una vez más, ya casi concluido el verano, volvemos al programa, volvemos a grabar un viaje en el Impala. El último fue, creo que hace 2 meses, el programa de Somos los Mejores. Y bueno, hemos dejado pasar un poquito el verano, también un poquito las circunstancias personales pues contribuyeron a dejar un poquito parado esto. En fin, en mi caso personal es porque he sido padre, entonces, claro, las primeras semanas y demás un poquito caótica. Hacía falta dedicación exclusiva al nuevo bebé, ¿no? Así que, bueno, básicamente esa ha sido la razón por la que hemos tardado un par de meses, pero bueno, ya estamos otra vez de vuelta. Dijimos la última vez que lo íbamos a hacer con un juego y sí que lo vamos a eso sí que lo respetamos. De hecho, dejamos dicho qué juego iba a ser, así que hemos tenido tiempo de sobra para revisarlo. Y es uno de esos clásicos que cada X tiempo vuelve a salir a la palestra, porque creo que dentro del género de la plataforma y concretamente en la primera PlayStation, pocos juegos se le pueden igualar. Y tanto el remake de ese primer juego como el remake de su continuación pues siguen estando disponibles. De hecho, el remake de esa segunda parte salió hace muy poquito en la nueva generación. Se pudo descargar gratis en la Store hace un par de meses. Y bueno, es Oddworld, el primer juego, el original del 97, el Space Odyssey. Y bueno, como en los programas anteriores, tenemos a Buiza. Buiza, buenas.
Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Deseando, estaba ya de volver a grabar un programa.
Y el verano se ha hecho larguito.
Sí, se ha hecho largo.
La verdad que eso, que básicamente ha sido por falta de tiempo. No dije nada más de grabar porque entre vacaciones de unos y de otros y que yo estaba, ya, vamos, estoy bastante cogido, no lo hemos ido dejando, pero bueno, ya estamos aquí.
Sí, verano bien, podría ir mejor, pero no me puedo quejar.
Bueno, y Charlie, ¿qué pasa? ¿Estás por ahí?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿La garganta bien o...?
Ahí voy. Yo te decía que en verano no he salido, ¿vale? Yo verano no he tenido vacaciones, pero bueno, no pasa nada.
No, ¿cómo que no?
¿Dónde salí yo de vacaciones?
Te he visto en Marbella, te he visto en Buenos Aires.
Sí, bueno. Sí, yo quisiera yo. Estoy...
Ya además se va a hacer próximamente, pero bueno, no vamos a adelantar mucho.
Bueno,
más.
No sé.
Bueno, tenemos que decir, ¿vale? Que ya, ahora sí, por fin, los tres estamos en la nueva generación, ¿eh? Se ha hecho de rogar, ¿eh?
Sí.
Se ha hecho de rogar, ya teníamos ganas, ¿eh? Yo por lo menos tenía ganas ya. Yo decía, bueno, a ver si hay suerte, un milagro o algo y nos cae una play en este caso. Y bueno, ahí está, ¿no? Han caído.
Y ha caído, sí.
Ha caído y los tres a la vez, ¿eh?
Sí.
Sí, de momento está tocando poquito, ¿no?
Yo es que ahora mismo hasta que no salga un juego así como, ¿sabes? Yo me estoy pensando en comprarme el Spider-Man, el Miles Morales. Pero es que ahora mismo, ¿a qué juego? Si yo que tengo es lo mismo que tenía, ¿sabes? En Play 4. No, yo no suelo jugar como guay ustedes a, ¿sabes? Juegos estos de típico Demon's Soul y cosas así. Yo no.
Sí, Wizard sí se ha hecho con el Demon's Soul Remake.
Sí. Ya le estoy dando fuerte, ¿eh? Yo de Dark Souls, que es mi saga favorita de la anterior generación. Bueno, de la anterior y de la anterior, de la 3 y la 4. Está ahí a caballo entre una y otra. Y es el primer juego que me he pillado.
Yo estoy a media entre Ratchet y Clank y lo que he hecho fue que no, en Play 4 no tuve el God of War de 2018 y lo que he hecho es que me lo he descargado en Play 5 con el Plus, sí. Que viene gratis y lo estoy jugando con la máxima calidad, digamos, ¿no? Y es que ese juego es un espectáculo.
Yo me lo he pasado en la 4 y la verdad que merece la pena.
La verdad que sí.
Yo estoy esperando FIFA 22.
Ya queda poco, ¿eh? No, octubre.
Pero va a ser gratis ahora. Bueno, no, ya no se le llama.
Bueno,
se llama...
eFootball.
Claro. Va a ser gratis, tío. Yo lo probaré.
Sí, pero ese juego me da miedo que la versión gratis es la versión base. Quiero decir, va a haber amistoso, 10, 6, 7, 8 equipos y 3 campos. Y todo lo demás van a ser micropagos. O sea que lo de gratis es un poco. Un poco engaño, creo yo, ¿eh?
Un poco Konami,
pero...
A ver.
A ver qué es lo que hacen. Bueno, vamos a hablar de Oddworld, Aves Odyssey. Este juego del 97 de septiembre salió aquí en territorio PAL antes que en Japón, que es curioso. Bueno, desarrollado por Oddworld Inhabitants, distribuido por GT Interactive, su director fue Lord Nanning. Salió tanto en PlayStation, luego en PC, Windows, en Game Boy, en PSP, en Play 3, en Play 4. Y de hecho, el remake se pudo adquirir desde Play 3 y sigue estando disponible incluso en Play 5, ¿no? Y el género, como dijimos, plataformas. Y ya os digo que de plataformas como tal, hay un poquito también tiene de puzzle. Yo recuerdo pocos juegos que tengan esa dificultad y ese tener que estar constantemente pensando cómo superar cada mapa, vamos, cada pantalla.
De hecho, yo lo considero más un puzzle que un plataforma, ¿eh? Porque sí. Para salvar a tus compañeros tiene más de puzzle que de plataforma, en verdad.
Totalmente. Es que, y además tenía la dificultad y el reto de que a las pocas pantallas ya te decía que había 99 compañeros por ahí pululando. Uh-huh. Y yo la primera vez que me lo pasé, yo era, o que lo jugué más bien, era bastante pequeñito. Y yo los mataba a todos. O sea, yo si salvaba a uno era de milagro y poco más, vamos a ver. Entre las trampas que tiraba de palancas que no debía y que los hacía que pasaran por pantalla y les disparaban los enemigos y demás, no había manera. Bueno, os voy a lanzar una sinopsis del juego, ¿vale? No es la oficial, pero bueno, es la que me parece más acertada. Y es la siguiente, ¿vale? Aid es un miembro de la raza Mudokon, habitante del mundo conocido como Oddworld, y trabaja junto a sus compañeros como esclavo en las granjas hostiles, una poderosa empresa procesadora de carne controlada por los Glukon. Accidentalmente, y un buen día, mientras trabaja ahí descubre que el próximo plan empresarial de sus jefes, de los directivos de la empresa, es vender carne de esos Mudokons tras extinguir a varias especies del planeta o llevarla a casi la extinción y ver reducido con ello sus beneficios. En ese momento, pues, él decide huir, pero hace saltar las alarmas del lugar. Así que durante su viaje, el jugador debe decidir si él escapa solo o salvar a sus compañeros de la granja hostiles.
Estas son las granjas hostiles. Según se dice, la mayor planta procesadora de carne de Oddworld. Antes yo trabajaba aquí. Bueno, en realidad era un esclavo, como todos los demás. Ese soy yo. Me llamo Abe. Una vez fui el empleado del año. Ahora soy carne de matadero. Me enfrenté al peor jefe del mundo. Mulok el Glukon. Mi vida entera cambió en tan solo un día. Una noche me quedé trabajando hasta tarde en las granjas. Allí solíamos hacer bocaditos de Mitch. Hasta que se nos acabaron los Mitch. Aún hacemos empanadas de paramita. Y también unos buenos pastelitos de scrap. Pensaba que tenían buen trabajo, pero eso era antes de saber que los ingredientes de los Neon Tasty iban a ser toda una sorpresa. La verdad que iba a averiguar cambiaría mi manera de verlo todo. Los Glukons tenían miedo porque cada vez había menos beneficios.
Ya estamos aquí. Ya estás aquí. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Sí.
Y es que los paramitas y los scrap le salían muy delgados.
¡Por mi Dios, mola! ¿Qué piensas hacer al respecto, eh?
Mira. Pero Mulok no temblaba.
Enséñale.
De acuerdo, jefe.
Tenía un plan.
¡Ah, muy bien!
Una nueva clase de carne. ¡La nuestra!
Sí, Mulok. Muchos pedacitos. Estarán.
Tenía que escapar. Tenía que liberarme. Y ni siquiera sabía que tenía una misión. Así que, ¡sácame de aquí!
¿Te parece más o menos acertado?
Sí, concretamente lo que cuenta la presentación del juego. Sí, totalmente. Y eso te sirve de base para comenzar el juego y ponerte en la piel de Ave. Y es que no necesita nada más. Es un recurso muy, muy simple. Te lo expone perfectamente en la presentación del juego. Y solo con eso, no sé qué dura la presentación, 3-4 minutos. Con eso te mete completamente en la historia del juego.
Hay una pequeña rotura de la cuarta pared. Y es que cuando ya va a empezar gameplay, prácticamente ya en el último momento de esa escena, él dice, socorro, sácame de aquí. Pero se lo está diciendo al jugador, lo está diciendo al aire, digamos, ¿no?
Es verdad, es verdad. No me acordaba de eso.
Sí, y venía totalmente, que eso es... Yo no lo recordaba hasta que me puse a buscar otra vez información sobre el juego, pero vino totalmente localizado al castellano. Que eso sí, que fue novedad. Charlie,
nos fue la voz de Oscar Maceda hacia de Ape. Yo no me acordaba de que estaba doblado tampoco al español. Yo lo poco que me acordaba de este juego era que el sonido de cuando se concentraba, que era en realidad era un ataque, creo, cuando llamaba a los compañeros.
Era un poder, psíquico que lo usaba para poderse meter en el cuerpo de
del compañero, ¿no? No, de compañero, no, de los enemigos.
De los enemigos.
De los enemigos, es verdad. Se ponía así. Y no me acordaba que estaba doblado al español. No me acordaba, sí. Pero la hace Oscar Maceda, la voz de Ave.
Sí, la verdad que, hombre, tiene poquita frase. Pero bueno.
Pero bueno, a lo largo también puede decir hola, ¿sabes? Puede decir, si le das un botón, ¿sabes? Decía como frase, pero muy cortita, ¿sabes? Como palabras así sueltas.
La presentación y el final también están
doblados. Sí, la presentación sí habla él, ¿sabes? Y da como el contexto y lo narra desde primera persona. Api.
Sí, todas las escenas intermedias cuando van llegando, en fin, desarrollando la historia, los templos y demás. Ahí también hay pequeñas escenas y también se habla, en fin, tiene su frase y demás.
Solo hay tres intérpretes en español, tres dobladores. Son Ave, los hace Oscar Maceda, Slig lo hace Carlos Hurtado y Moyuk lo hace Luis Grandío. Vamos, que había tres personas, ya está. Tampoco sí, es que esto tampoco tiene mucha...
Los Slig, digamos que la misma voz sirve para todos.
Y Ave igual, mudó con... Tiene la misma voz todos, también, claro, sí. Entonces, con un solo doblador los doblas a todos.
Claro.
Esto lo hizo el estudio Luna Faraco, que la última referencia que tengo de ellos es en el 2000, pero por ejemplo, sí que doblaron en esa época todos los juegos que aparecen en el listado, por ejemplo, el que más recuerdo es, bueno, Monkey Island y Hollywood Monsters, los dos en el 97.
Monkey Island, la reedición de Monkey Island lo doblaron en este mismo estudio.
Son Monkey Island, sí. El de LucasArts.
Sí. Bien, no lo sabía. Pues quizás ese doblaje tiene hasta más calidad que el de Oddworld, el de Monkey Island. Sí, obviamente
es bastante más complejo. Hollywood Monster también lo recuerdo, que tenía muchas voces y demás. Aventuras gráficas. Aquí sobre todo tienen aventuras gráficas y demás. Y doblaron tanto este como la continuación, Ave Exodus, que fue del año siguiente. Pues bueno, nos vamos al Oddworld. Y antes de hablar un poco de las razas que pululan en el mundo, los enemigos y demás. Este juego, por lo menos el primer recuerdo que tengo era el tema de la granja hostil y ese ambiente un poquito de que los Mudokon al final son esclavos, son todos esclavos de estos Glukon que viven en el planeta, digamos, esclavizados, los tienen obligados aquí a trabajar un poco, ¿no? Y bueno, buscando un poquito qué es lo que pretendían con enseñarnos con este juego, bueno, obviamente es una crítica a la sociedad, un poquito al tema de la explotación laboral y querían hacer también un poquito de apología del ecologismo, ¿no? Y también tratan así por encima un poquito el tema de la comida rápida. En fin, en los 90 no era tan algo tan extendido como últimamente, pero sí que se decía que, hombre, que toda esta comida a base de especies animales estaban ultraprocesadas y demás, y se veía muy claro.
Si te pones, si te fijas, en verdad el juego es una representación del mundo real. ¿Sabes? Sí. Es como una crítica un poco satírica, a lo mejor un poco exagerada, pero que, bueno, un poco exagerada en aquella época. Ahora, en verdad, si te pones a pensar, estamos más cerca de lo que decía ese juego en aquella época que en aquella época cuando salió. O sea, que en aquella época nos parecía exagerado todo, pero ahora ya no parece tan exagerado.
Es que al final la granja Ostile vienen a ser una multinacional de estas, en fin, que hoy podemos considerar que son de las más fuertes del mundo, codiciosas y demás, ¿no? Y la lucha de Abe un poquito no es contra los Glukon en sí, sino como contra la propia empresa, ¿no? Porque al final lo que tenía era que huir de ese ambiente y rescatar a lo suyo y, bueno, intentar hacer caer esa empresa, ¿no? Que luego todo el lore, digamos, de Oddworld se expandiría en otras entregas, pero la base era eso, escapar de esas granjas hostiles y tratar de que tanto a él como a sus compañeros pues no los convirtieran en otra comida rápida, ¿no? En otro...
El mundo de Oddworld, digamos, de hecho está ya pensado en un mundo, o sea, pensando en un mundo ya sobreexplotado, porque no es un... No digamos que es un juego y han puesto ese mundo en el juego. Han creado un universo alrededor de este juego y de varios juegos de la misma saga y ya lo han creado pensando en que Oddworld es un mundo sobreexplotado, ¿sabes? Como si fuera una especie de planeta Tierra ya muy consumido y con todos sus recursos naturales casi explotados. ¿Sabes? Lo que le da un trasfondo de historia ya no al juego, sino al todo el universo Oddworld, tanto a este como a su continuación, como a los spin-offs que salieron después, que va más allá de lo que es un simple juego.
Sí, aparenta simplicidad, pero después esconde bastante más. ¿No recuerda un poco la estética y en fin, de los personajes y demás, alguna peli de estas de animación de Tim Burton?
Sí, puede ser, es verdad. Sí.
Las escenas, en fin, de vídeo y demás.
Si hablamos de gráficos de ese juego, en el año que salió, yo diría que era puntero en el nivel gráfico de PlayStation, ¿eh? No sé, sí. He dicho poco en esos gráficos, ¿eh?
Es que ese motor gráfico en concreto, Alive, creo que se llamaba, te permitía, ¿vale? Que estamos en el 97, ¿no? Pero bueno, tú podías interactuar con los NPC, en fin, hacer los puzzles, ¿no? Ayudaba mucho a esa sensación de inmersión. Y bueno, estamos hablando de, ¿verdad?, la primera PlayStation. Quizá el juego más puntero que recuerdo en cuanto a gráfico, podría ser Final Fantasy IX perfectamente.
Sí.
Y este juego está bastante, bastante bien y con modelos más estilizados, más proporcionados, más redondeados, ¿no? No tenían tantos polígonos, tantos ángulos.
Era muy fluido, los movimientos de los personajes no eran nada tosco, ¿sabes? No sé si me explico, era... Veías andar al personaje y te hipnotizaba casi, porque lo veías muy natural. O sea, a mí me impactó mucho el nivel gráfico y el nivel de programación de ese juego.
Bueno, y en cuanto a los personajes, bueno, en este caso, bueno, personajes y raza, lo podemos meter todo en el mismo cajón. Uh-huh. Aparte de Abe, ¿vale?, que ya hemos dicho que es un Mudokon, ya tú nos cuentas, si quieres, Wisa, un poquito qué razas hay por este Oddworld.
Sí, claro. Bueno, los principales son los Mudokon, que eran los, como ya hemos dicho, que eran los esclavos de las granjas hostiles. Esclavos, podríamos decir trabajadores, pero en verdad son trabajadores, pero están en régimen de esclavitud. Tienen el aspecto de humano, humanoide. En el juego no hay humanos, son todo razas creadas para este mundo. Son verdosos, tienen dos patas y tienen como una cola en el cráneo que les sale de detrás de, digamos, del cráneo, y hay una colita que les sirve como para comunicarse y para poderes. Una cosa muy curiosa, que yo no lo sabía en aquella época, pero que investigando sobre el juego he leído, que tienen los huesos huecos, y gracias a eso pueden dar grandes saltos, y por lo que se cree que evolucionaron de las aves. Al tener los huesos huecos, se cree que pudieron evolucionar de las aves. Y por eso al morir, cuando sabéis, cuando os matan o morís en el juego, se desintegran en una especie de una nubecita de aves que salen volando. Pues se creen que los Mudokon es una raza que ha evolucionado de las aves. Y como dijo Charlie antes, que emiten un canto, ¿cómo es Charlie el canto este? Que...
la voy bien, la voy igual, ¿eh? Esta cosa no va.
Este canto, ese mismo, es como un poder psíquico que tienen, que con el que pueden poseer a otras especies. También están, luego están los Glukon, que los Glukon son los dueños de estas granjas hostiles, bueno, de las granjas hostiles y de todas las industrias de Oddworld, porque en el juego se basa en las granjas hostiles, pero en el mundo de Oddworld, si tú investigas en libros, cómics o otros juegos, hay otro tipo de industrias, no solo las granjas hostiles de proceso de carne.
Formaban como un grupo particular, ¿vale? No me acuerdo del nombre porque lo mencionan solamente una vez en el juego, pero eran una especie de cártel.
Ah,
y sí me acuerdo del final que eran, a pesar de la apariencia con los trajes, los puros y demás, eran muy pequeños. Pasa que estaban metidos, sí, como en unos trajes rojos.
Exacto, estaban como en un exoesqueleto. Tenían como una especie de exoesqueleto y que así un tipo cangrejo raro. Y luego lo que en verdad eran ellos eran una especie muy pequeña. Y tienen dominado al 90% de las especies de Oddworld, las tienen o bien trabajando para ellos o que les sacan algún tipo de beneficio. Digamos que son los malos del juego. Los malos...
Los jefes, a pesar de que en este juego no hay jefes.
Exactamente, digamos que son los al que te enfrentas, pero como puesto ahí para que tú tengas presente que es un enemigo. Pero en verdad es lo que dijimos antes, que te estás enfrentando lo que es al sistema industrial de este mundo. Después también están los Sli, que creo que lo ha nombrado antes Charlie también, que digamos son los
encargados de seguridad. Los Sli son los que están de seguridad.
Exactamente, es los guardas de seguridad, que son los que en verdad mantienen esclavizados a los Mudokon. También son que caminan a dos patas, son marrones, tienen metralletas,
sí.
Van armados con unas,
sí,
metralletas. Y pueden dar, y son los únicos que le dan órdenes a los Slugs, que es otra especie que vamos a hablar ahora. Los Slugs, digamos, en verdad es el primer enemigo que te encuentras en el juego, es un Slug. No sé si prácticamente, bueno, no, en la primera pantalla es el primero, sí, que te persigue.
Un Slug dormido.
Bueno, estás huyendo, te vienen persiguiendo y estás huyendo ya de uno de ellos.
Sí.
Que le hacen lo de... ¿no?
Sí,
y
lo tienes que poseer, sí.
Exactamente.
Y tienes que tirar la palanca con él, de hecho.
Exacto. Después están los Slugs, literalmente, ¿eh? Literalmente son bocas con patas. Es una boca y son como las mascotas de los Slugs, ¿vale? Son como, digamos, los perros de los Slugs. Y... les gusta mucho comer carne. Después están los Scrap, que los Scrap son cuadrúpedos, tienen cuatro patas, dicen que son muy territoriales, son muy agresivos, digamos casi los más agresivos del juego, suelen vivir en el desierto y tienen las pieles de tonos rojos. Si hay dos de ellos, es curioso, si hay dos de ellos que coincidan en la misma pantalla, se pelean entre ellos. O sea que hay algunos puzzles que si consigues poner en la misma pantalla dos scraps juntos, se pelean entre ellos y se matan. Y no tienen ojos y se guían por el olor y por los sonidos. Y por último, los que nos quedaría serían los paramitas. Los paramitas son como una especie de manos, no sé si os acordáis, que había como una especie de manos que andaban por allí por el juego, ¿lo llegasteis a ver?
Yo es que bueno, lo recuerdo, se me hace muy parecido a los abrazacaras estos de Ani.
¿Qué demonios es eso?
¡Santo cielo!
Bien, haré una incisión por aquí y trataré de quitarle el tentáculo que le oprime el cuello. ¿Qué es lo que vas a hacer? El tentáculo. Voy a tratar de quitárselo. Un momento. Veamos esa parte de ahí. No, no puede ser. Le arranca el cuero cabelludo. Ya lo sé. No podrás separarlo sin arrancarle la cabeza. Tendremos que mirarle por dentro. ¿Preparado?
Lo mejor sería hibernarlo.
¿Por qué no lo hibernan?
Puedes quitarte la mascarilla.
¿Qué es lo que hay dentro de la garganta?
Parece que le está suministrando oxígeno.
¿Le paraliza? ¿Le mantiene en coma? Pero sigue vivo. ¿Qué demonios es eso? ¿Cómo se lo vamos a quitar?
Un momento. No debemos apresurarnos. No sabemos nada acerca de eso. Suponemos que le está suministrando oxígeno. Si se lo quitamos, podría morir.
Estoy dispuesto a correr el riesgo. Vamos a quitárselo.
¿Asumes la responsabilidad?
Sí, sí, la asumo. Quítaselo. Vamos a analizarlo primero.
Bien. Haremos un corte aquí, debajo de esta articulación.
Preparado.
¡Dios mío!
Exactamente, sí. Son como una especie de manos que viven en los bosques de Orwell. Y anda sola y vamos, una de mano. Es que tienen como una boca y alrededor de la boca tienen como dedos, ¿vale? Y por eso parecen manos que van andando. Esto, a diferencia de los slots, son sociables y no te atacan. No atacan a los Mudokon, a no ser que los Mudokon los molesten.
Bueno, y si creo recordar, si había uno solo, no te atacaba.
Exactamente. No te atacaba. Nada, si tú
había
no.
Dos,
si tú,
sí.
Exacto. Sí, pero si había uno y tú le hacías cosas, también te podían atacar. Pero si tú pasabas por allí tranquilamente, no te atacaban. Y si había dos juntos, sí, te atacaban sí o sí. Era como diciendo, estoy con mi colega aquí, ya soy más valiente, ya no atacaba a los mudos con esto, ¿sabes? Y cuando estaban en individual no se atrevían. Son carnívoros, sí. Que comían carne, pero se habían acostumbrado a comer la. ¿Os acordáis de los sacos que los Mudokon le ponían colgados en los árboles y eso, y en los palos con bolitas de carne? Pues se habían acostumbrado a comer eso y no comían más tipos de carne. Y estos enemigos eran los únicos que podían trepar por las telarañas. Pues había telarañas en el juego y eran los únicos que podían trepar. Porque más, estas son las, digamos, en este juego son las razas que aparecen.
Luego, aparte de, uh-huh, de todo esto, yo recuerdo a Elun, que era la montura, ¿vale? Que aparecía, ¿sí?, ya cuando ya entrabas en el templo y demás y avanzaba, te encontrabas una montura.
Uh-huh.
El te servía para alcanzar zonas que estaban a lo mejor más lejos en los saltos, lo podías subir y bajar las poleas y demás, lo podías hacer comer miel y te servía también para atraer con él, creo que moscas y demás que había en el ambiente para llevarlas de un sitio a otro y quitarte de encima algún enemigo. Pero vamos, era en la zona de, salía en la zona de, básicamente en el templo, y cuando vas a entrar en Escravania y en Panamonia y demás, esos son los templos principales del juego, para avanzar hasta que llegas a las entradas. Y aparte de esto, ya recuerdo a la gran cara, que es un Mudokon, ¿vale? Pero es un chamán. Y el último ser así, es como un chiricule este, que es como una especie de semidios, ¿no? Que es mitad mudo con mitad scrap, mitad paramita. Está ahí una combinación de los tres y, bueno, solo se consigue cuando superas los templos y recibes las dos marcas que prueban que has superado los templos de manos de la gran cara, ¿no? Y ya te sirve, ya una vez que lo consigues es casi prácticamente ya el final del juego, ¿no? Pues vamos a meternos, por ejemplo, en las mecánicas, ¿vale? Ahora que antes que Charlie ha nombrado el canto, ¿vale? El canto, y es mejor experimentarlo cuanto antes mejor, porque después es verdad que hay puzzles que se basan en este canto y en que aprendas cómo funciona, claro. y explicarlo.
Es que gracias al canto puedes poseer a los Eldig, y aparte, para liberar a tu compañero, tienes que hacer el canto también para, ¿sabes? Cuando ves el arito de pájaro, tienes que hacer el canto para liberarlo, para que ellos se metan dentro de ese portal.
Sí, porque el canto sirve tanto como para poseer enemigos, sobre todo los Eldig, ¿vale? Básicamente a los Eldig. También se podían poseer objetos inanimados, ¿vale? Porque los templos aparecían campanas y demás, que podías con el canto, digamos, pues las podías poseer para que hicieran un sonido concreto. Y luego está el tema de abrir los portales de murciélago para que escaparan los Mudokon, como para en X pantalla saltar tú y poder desplazarte a zonas ocultas o a otras zonas del juego. Luego, el tema de la comunicación de los Mudokon, ¿vale? Porque está, para, por ejemplo, para salvar a los compañeros, siempre te los encuentras en las mismas actitudes, ¿no? O sea, te los encuentras o bien limpiando el suelo, de pie limpiando una pared, pero bueno, te los encuentras básicamente trabajando, ¿vale? Y si hay algún Eldig en la zona, es probable que el Eldig se acerque y le pegue. También era muy curioso ver cómo se acercaban. Y si tú te escondías, pero lo atraías un poco y se cruzaba con otro compañero, se ponía a pegarle. Ahí los que mandaban eran ellos, que ellos eran los guardianes, digamos, que los otros pues no podían levantar la cabeza, ¿no? Y aquí se podía pues cantar, aparte con el L1 y los diferentes botones, pues se decía el hola, espera, sígueme, o mostraba un enfado, hacía como un gruñido. Luego con el L2 y los diferentes botones, con dos de ellos silbaba, con otro se reía, con otro se tiraba peo.
Sí,
verdad.
Y estas combinaciones sirven también cuando tú posees a un Eldig. O sea, si tú posees un Eldig y pruebas esta serie de botones, también hace su propio sonido.
Hola, hola. Sígueme, ok.
Hay zonas en las que si no posees a un Eldig no puedes avanzar, porque tienes que poseerlo, limpiar la zona de resto del lead y después hacer que ese último muera, o bien apretando otra vez el botón de canto para destruirlo, o haciéndolo que caiga en alguna trampa, una bomba, una palanca, un desnivel que al caer lo mate, pero te tenías que deshacer para poder avanzar. Porque si no, pues no era posible salvar esa zona, ¿no? Podíamos rodar, siempre nos movemos de forma lateral, ¿vale? La pantalla es en dos direcciones, parte, bueno, arriba, abajo, rodar, que era con la X, hacia adelante, hacia atrás, saltar con carrera, digamos que era con el R1 pulsado y el triángulo, escabullirse, que lo mencionó antes Charlie, importante, ¿vale? Porque nos encontramos enemigos que están dormidos en el juego, y la única forma de esquivarlos, digamos, es escabullirse, que es R2 más la dirección, y van dando de puntilla. cuadrado que era el recoger cuando tú cogías alguna bomba o carne, o que era agacharte con, y recoger el, la carne o la bomba que sea, las granadas, ¿no? Y el círculo que se usaba para lanzarlas y hacer que explotara alguna bomba o algunos rayos que había en algunas zonas que no podías cantar porque te disparaban. Si lo intentabas, te disparaban. Sí. Otras máquinas que sin intentar directamente te mataban.
También podías rodar y rodando creo que tampoco te detectaban los enemigos. No hacía ruido tampoco, me parece.
No, pero sí hacía ruido. Pero había zonas en las que había como partes oscuras. Sí. Que si tú rodabas a esa parte oscura, pues no te veías.
Sí, era curioso porque era como a lo mejor en primer plano del 2D, de las dos dimensiones, se veía como una especie de barril, y si tú rodabas y te ponías detrás del barril, el muñeco se ocultaba y el slick no te veía. Pero pasaba, digamos, si tú piensas en tres dimensiones, en verdad está pasando por al lado tuya.
Está pasando por encima o directamente, claro, sí, por encima. Uh-huh. Directamente por encima.
Es verdad, y te metías de ahí detrás del barril y era como que estabas escondido. Sí, sí, es verdad, es verdad.
Luego, formas de morir, pues todas las habidas por haber. Porque había sierras, había palancas que hacían abrirse, digamos, paneles en el suelo, rayos láser, desniveles, que si calculabas mal caías. Los enemigos, por supuesto, los elites son los únicos que podían disparar, porque hay pantallas en las que, digamos que en segundo plano, hay una pantalla que se ve más lejana, y uh-huh. si pasa y el elite ve, dispara hacia ti. O sea que no, aunque lo veas en la distancia, es capaz de disparar, digamos, de frente y matarte. Lo bueno es que tenía vidas infinitas, o sea que lo podías intentar las veces que quisieras. Una vez que se rescata a los Mudokon y los intentas salvar, hay que tener mucho cuidado porque si topas con uno de los enemigos, lo puede matar, ¿vale? Y en ese momento, pues ya no hay opción de volver a rescatarlo.
Mueve, a no ser que te maten.
A no ser.
Que si que te matan a ti, vuelves a reiniciar el nivel desde el principio.
Pero vamos, yo los puntos de guardado de este juego, bueno, eran... Yo creo que eran puntos muy determinados del juego. Sí. De hecho, yo creo que te tenías que pasar prácticamente un nivel completo para que te dejara grabar, ¿eh?
Y era frustrante, tío. Yo me acuerdo que me ponía a jugar. Venga, voy a intentar salvar a los 99 Mudokon. Y empezaba a jugar. Te dejabas caer en la primera pantalla secreta que había, que era nada más empezar en un barril que había. Agacharte y caías abajo. Te mataban al primero o al segundo Mudokon. Y decías, hostia, joder, tengo que empezar de nuevo. Y ya era frustrante porque tú querías empezar el juego con la idea de salvar a los 99. Y siempre, a lo primero, siempre te mataban a uno o dos. Hostia, y yo me desesperaba, ¿no? De hecho, no lo conseguí nunca, salvar a los 99, ¿no?
El platino de ese juego era ese, era rescatar a los 99, ¿no? Eso en la primera PlayStation no existía. Uh-huh. Luego sí, seguramente el trofeo de salvar a los 99 Mudokon existirá. Vamos, era bastante complicado, no por nada, sino porque ese juego sin guía, debías pasártelo muchísimas veces y explorar cada requisito de las pantallas para saber dónde estaban los secretos.
O sea, es que hay pantallas secretas que si no es con una guía o porque alguien te la ha dicho, es imposible que tú la descubras, ¿no?
Es que en la primera pantalla, en cuanto termina el vídeo de presentación, hay un barril, ¿vale? Que si te agachas en él, hay una pantalla debajo. Es que eso no... Sin una guía o sin alguien que te lo diga, como tú dices, es que no lo puedes saber. No lo puedes, y ahí ya te encuentras los tres o cuatro primeros Mudokon, es que eso no lo puedes saber si no te has pasado el juego muchísimas veces. Hay pantallas de información, digamos, cada X pantallas, ¿no? Que te dan información de los juegos, lore, te revelan mecánicas, ¿no? Hay también paneles en lo alto de las pantallas que te explican alguna mecánica. Incluso hay mapas, digamos, de la zona en la que estás, que se divide como en sectores que son cuadrados y te revelan tanto dónde estás tú como dónde están, por ejemplo, los trabajadores que hay en esa zona, o sea, el resto de tus compañeros Mudokon. Lo que es verdad es que si en ese tiempo no tenías un cuadernito y pintabas el mapa, imposible de saber dónde estaban. Aparecen en un momento del juego y después en los templos te aparece un mapa de cada templo, pero ya está, solo en un momento del juego. Y si no lo dibujabas, imposible después recordarlo. O sea, aparte de esto, yo creo que me dejó poquito. Yo creo que lo básico está.
A mí me frustraba mucho, tío, la pantalla que tenían como un pequeño salto, que tenías que hacer un salto, y y como más que un juego de plataforma era de puzzle, no sabías exactamente si tenías que llegar hasta el borde, pararte y ahora saltar hacia adelante, ir corriendo hasta el borde y saltar, o ir corriendo hasta el borde y seguir como corriendo, que el muñeco, o sea, digamos que el ave se parecía que se iba a caer al precipicio, pero se enganchaba al precipicio de enfrente. Y hostia, me traía loco. Decía, ¿ahora qué hago? Siempre fallaba la primera. Decía, esto es hasta el borde y salto. Ahora llegaba hasta el borde, me paraba, saltaba para adelante y no llegaba. O me iba corriendo. Hostia, desesperante, ¿eh? Había algunas veces que el juego te desesperaba, ¿eh? Era difícil, ¿eh? En verdad.
Yo nunca me lo llegué a pasar. De hecho, yo creo que me quedé descartado primero y dije, hasta aquí, ¿sabes? No lo juego más. Y de hecho lo sigo teniendo, ¿eh? Porque yo me lo compré en Steam, pero que va, que no. Yo lo jugué hace cuestión de 4 años la última vez y que va, que no. Yo con 22 años no me lo puedo pasar, ¿sabes? No sé, tío.
Y mira que engancha en el juego.
Sí,
en
sí.
Pero
engancha hasta el punto de que ya no te puedes pasar una plataforma y dices, ¿y ahora qué? ¿Sabes? Porque lo suyo es pasártelo sin guía, ¿sabes? Pasártelo con guía es muy fácil, nada más tienes que seguir lo que te dice y ya está.
Bueno, yo soy partidario de no pasarte ningún juego con guía.
Claro, exactamente, que si te lo tienes que pasar con guía, eso ya lo tienes hecho, ¿sabes? ¿Eso ya para qué?
La guía es para la segunda vuelta del juego.
Yo recuerdo que yo me pasé el Breath of the Wild, me lo pasé sin guía. Claro, y yo tardé en pasármelo por lo menos, ¿cuánto fue? ¿Un mes? ¿Dos meses, Feli? Claro, Feli todavía vivía conmigo allí en mi casa. Pero claro, y me decía, claro, esto es súper fácil. Digo, claro, acá has mirado la guía. Son así. Digo, ah, claro, mira que lo huevo. Claro, así yo también, ¿sabes? Yo veía un puzzle, me ponía así a mirar y no sabía que lo que tenía que hacer, claro. Y más un juego que antiguamente, la verdad, que los juegos eran más difíciles que los de ahora. Porque sí. Ahora, quiera que no, tiene en dos clics, tiene cómo pasarte tal mapa, cómo pasarte tal desafío, cómo pasarte. Pero hacerlo sin ver nada. Y no tener ni idea, es que te frustra, tío. Al principio ya. Te engancha, pero después ya pasas, tío.
No vamos a entrar la polémica de dos modos fáciles, ¿eh? Pero es verdad que tú pones. Yo he puesto ya algún juego de Play 5, que si te matan una vez o dos, ¿vale? Al tercer intento ya se te pone a decirte, hazlo así, o pruebas esto.
Que eso es lo que iba a decir yo ahora mismo. Digo, que tú estás jugando al ave y no salvas al personaje. Y te vuelves loco pensando. Y en los juegos de ahora tienes que, imaginémonos, extrapolémonos a ahora, ¿no? Tienes que salvar a un personaje y a la cuarta vez que no lo consigues y lo matan, te dice el juego, ¿por qué no intentas subir por esta plataforma, no sé qué? Y yo, tú muerto, y me estás diciendo como ella, ¿sabes? Y esto lo he visto ya en 3 o 4 juegos de la generación actual, ¿sí? Y eso no me gusta.
Oh, por ejemplo, por ponerte otro ejemplo, los juegos de Crash Bandicoot, tú, cuando jugabas en Play 1, tú tenías determinadas vidas. Si no llegabas a las vidas, el juego se acababa.
Sí.
Pero ahora no, en los remakes te ponen en modo normal o modo sin vidas ilimitadas, ¿sabes? Si te matas no pasa nada. Vuelves a intentarlo hasta la saciedad, hasta que te pases el nivel, pero que eso a mí no me gusta, tío. ¿Sabes? ¿Para qué me voy a pasar? Por ejemplo, también me he comprado hace poco el Alex Kidd, ¿vale? ¿Os acordáis del Alex Kidd?
Hombre, claro.
De Master System, me lo he comprado, sacaron un remake, ¿vale? Que puedes jugar tanto con los gráficos nuevos como con los gráficos de Master System original. Pero este Alex Kidd tiene un modo de vidas ilimitadas. Tú te puedes matar las veces que tú quieras, ¿sabes? El Alex Kidd antiguo, ¿no? Tenías dos vidas y tenías que empezar desde el principio el juego.
Claro, yo tú sabes a qué se debe eso también, creo yo, al modo al cambio de la de esta sociedad. Ahora está todo basado en el consumismo. ¿Y qué pasa? Si tú no te pasas un juego, si tú antes no te pasabas un juego, en verdad, a lo mejor no te comprabas otro hasta que ese no lo tenías acabado. Ahora, como tienes que consumir, si ven que no te lo vas a pasar, te ponen ayuda, cosas fáciles para que te pases el juego y te compres otro.
Pero ya no es eso, ya no es que el propio juego te avise, es que ya tienes guías, tú pones dos palabras y tienes cómo pasarte lo que tú quieras, el momento que tú quieras y cómo, ¿sabes? Antes las guías en internet no existían. Eso no. Tenías que comprarte una guía de 100 páginas, ¿sabes?
Claro, yo estoy, por ejemplo, ahora jugando al Demon's Souls en Play 5. Y estoy jugando a ciegas, ¿verdad? A ciegas tampoco, porque yo vengo de pasarme los 3 Dark Souls anteriores. Entonces es más o menos de qué va rollo. Pero, claro, no sé los secretos de ese juego. Entonces, si yo cojo y nada más empezar, pongo cuál es el mejor arma o la mejor clase para empezar, lo pones en YouTube. Y hay un tipo con 300 vídeos que es juego pasado desde que se crea el personaje hasta que lo acaba. Y digo, es que te, bueno, me pongo a ver esto y ya no juego, ¿no?
¿Para qué voy a jugar? Claro, ¿para qué voy a jugar si lo estoy viendo?
Yo qué sé, ¿no?
Es un poquito mezcla de las dos cosas, ¿no? De que hoy no. Primero, que la mayoría de gente no le puede dedicar tantísimas horas a un juego. Y después, el tema de que yo, por ejemplo, enciendo mi consola y yo tengo en el menú 10 juegos. Es que eso antes era impensable.
Sí.
Antes era impensable. Y tú enciendes, yo enciendo mi consola y bueno, está desde, en fin, desde el FIFA hasta el God War, el Ratchet & Clank, el Batman Arkham, y que los tienes todos. Y tú dices, no me da tiempo pasarme uno y ya estoy con otro. Y no me da, y ya tengo el siguiente. Y dentro de. Y los lanzamientos que hay en un año. Es que tú miras los lanzamientos de aquí a diciembre y hay 20, a lo mejor de los 30 juegos que más o menos te pueden interesar, tú dices, dos o tres me los voy a coger seguro. Entonces, ya eso tiene su propio, en fin, ya te es un poquito handicap, ¿no? Y luego, a lo que nos han acostumbrado la industria, yo, como es una tontería, ¿no? Pero un vídeo muy gracioso que hay por ahí rodando es a una chica que le ponen el juego de Rey León que jugamos en las consolas antiguas, ¿no? Yo lo jugué en Play 1.
Yo jugué en Rey León. Master System.
Bueno, pues una de las fases que está saltando, en fin, de cabeza en cabeza de animales, se cae y vuelve a la pantalla inicial y se le queda la cara que alucina y apaga la consola. Digo, claro, es que eso hoy no existe.
Es que no, a la sociedad de hoy no le gustan las cosas difíciles, tío. Es el rollo, sí. Que no le gusta complicarse la vida, quiere echar ratito y ya está, ¿sabes?
Claro.
Es lo malo.
Este juego no es para esa gente.
No. Y es que luego, sí, volviendo a este juego, tú te pones a ver la duración, ¿vale? Y tú dices, la duración del juego, te pones a investigar y te le dice la gente, pues, entre 15 y 20 horas. Entre 15 y 20 horas, tócate los cojones. Yo recuerdo de empezar ese juego y a lo menos me pegaba 3 horas y no había pasado de la cuarta pantalla intentando salvar a todos los Mudokon.
La duración media suele ser entre 6 y 8 horas. De la media ya de gente que se lo ha pasado más de una vez. Y hay gente que ha tardado 20.
Yo te digo que tú lo juegas por primera vez sin guía.
Y no te lo pasa. Te
propones pasártelo. Dice, voy a empezar a jugar este juego y me lo voy a proponer pasar. Salvando a los 99 Mudokon. Y tú de las 20 horas no vas. Seguro. Más de 20 horas seguro que ella. Claro, 8 horas de, ¿no? 8 horas de media. 8 horas de media que ya se la ha pasado dos veces. Y se pone a jugar y te lo pasa en 4 o 5 horas. Pero si, empezándolo a jugar, que es para mí lo que es una duración de un juego, pues la duración de un juego es desde que tú lo pones la primera vez, no cuando ya te lo has pasado. Porque yo ahora, el Dark Souls te puede durar a lo mejor 10 horas, pero si yo ahora juego el Dark Souls 1, a lo mejor me lo paso en 3. O el Zelda Link to the Past, con el truco que te lo pasas en 2 minutos.
Cuál es claro, ya es truco, o sea, ya... Es como bueno, GTA, tú te pasas GTA, claro, te pones ese truco, vida infinita te lo pasas del tirón.
No, pero el de Aliento de Pano es en verdad un truco, no es un truco de un... Es que te vas a una zona, consigues la espada maestra, te vas por una parte del mapa que te lleva al final del juego, real. No es un truco de una combinación de botones. Entonces, ¿cuál es la duración media del juego? Pues mira, 3 minutos. No, claro. No es cierto, ¿no? ¿Sabes?
Claro, claro.
Entonces, por eso yo digo que está lo de la duración de la gente que se lo pasa en 3 horas, 4 horas, claro, 3 horas, 4 horas, porque te la ha pasado 20 veces ya. Tú te pones a jugar de primera hora sin haberlo tocado antes, tus 15, 20 horas no te las quita nadie, ¿eh?
Y sin guía.
Y sin guía, por supuesto.
Pero hazlo sin guía, con guía vale, pero hazlo sin guía.
Sí, aquí somos muy de no usar guía, a menos que, por lo menos en mi caso, ya me la haya pasado una vez. Y me estoy jugando a un Final Fantasy o un juego de ese tipo y me quiera exprimir los secretos.
Sí,
y
sí, yo no me he pasado ni a Resident Evil 1. Me falta una partitura todavía y no la encuentro.
Thank you.
todavía está buscando la partitura.
Madre mía.
La segunda mitad de la partitura.
Yo he de decir que nunca he sido de jugar a juegos así, de historia. Es muy difícil en mí, ¿vale? Yo soy más de echar ratito, 20 minutitos, una horita, un juego, cambiar, ¿sabes?
Cade y echar ratito y
claro,
fuera.
Yo, pero...
Juegos arcade es lo que te va a ti.
Pero por ejemplo, no, pero es que depende del juego. Porque por ejemplo, un Kingdom Hearts me pasa a todos, ¿sabes? Con su historia y su... Y es como... Me tienen que enganchar, ¿sabes? Me tienen que enganchar mucho para decir yo, me lo voy a pasar sí o sí.
No, los Pokémon también te lo jugabas tú.
Pokémon sí, obvio, sí. Los tengo todos, ¿eh? Hasta las fechas los tengo todos. Pero es eso, tiene que ser un juego que me enganche. Si no, yo, por ejemplo, ¿cómo jugáis ustedes? Un Demon's Souls. Un... Yo qué sé. ¿Cómo el Félix está pasando el... ¿Cómo has dicho, Félix? ¿Cuál es el que está pasando tú?
El God of War.
No, tío, no sé, no me lo paso, no.
No te has puesto.
No sé, no, nunca he sido de esos juegos, nunca, ¿eh? Desde chico hasta ahora nunca he sido de esos juegos.
Programa de Space Jam.
Space Jam, un juegazo, tío. Juegazo.
Michael Jordan. Bugs Bunny.
Qué poca vergüenza decir Space Jam un juegazo, ¿eh?
Es un juegazo, Guillo. Es decir, tú cuando salió, que tendría yo 4 o 5 años, era un juegazo. Es lo mismo, te echaba un ratito en el Space Jam que después me ponía a matar viejas en GTA San Andreas. Es que no tiene sentido, ¿sabes? Con 5 o 6 años que tendría yo. Pero yo eso de ponerme a... Además que de nunca. Yo, por ejemplo, si he visto a mi hermano... Por ejemplo, yo a mi hermano sí he visto pasarse... Muchas veces yo recuerdo mucho de verlo jugar a Final Fantasy X y se ponía a jugar el juego este de que era como de fútbol, o bueno, era mezcla balonmano, ¿sabes? Fútbol, ahí una cosa muy rara en el agua.
Y el Leash,
sí. Y me enganchaba, tío, me ponía a verlo y digo, tío, qué guapo. Pero claro, me gustaba verlo, jugarlo yo no. Me gustaba a mí verlo, digo, Felipe, pues yo me ponía, me acuerdo, pásasela a este, a una chilena. Me gustaba mucho, pero no me gustaba a mí el jugarlo, me gustaba verlo. Y este es el típico juego que a mí me gustaría verlo, pero jugarlo no, tío. Porque sé que no me lo paso, sé que no, y sé que me voy a frustrar y no me lo voy a pasar.
Vamos a meternos con un poquito la historia del juego, ¿no? De este Hogwarts Aves Odyssey. Que bueno, que empezaba, como dijimos, con esa presentación en la que Abe descubre que los Glukon tienen como nuevo plan empresarial hacer que de estos mudos con carne, ¿vale? Carne procesada y venderlos como carne, con lo que ya dejarían de ser trabajadores para ser directamente un producto más, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues eso, emprendemos huida y tenemos que ir salvando al resto de compañeros.
Que es curioso en la presentación del juego, cuando te exponen ya la historia del mundo, cuando se entera de que van a usar la carne de los Mudokun porque se han extinguido otras especies que las usaban antes, cuando te sale así en las pantallas las figuras de las especies que ya se han extinguido con el símbolo de stop, no de esto, la de prohibido, la de esto de la señal, sí, de tráfico.
Exactamente, lo tienen ya, que ya no lo pueden usar, ya no le pueden sacar beneficio. Y
de la silueta de lo que es la especie que ya han, digamos, se ha extinguido en el planeta. Y está muy bien pensado. Que por cierto, ¿qué pensáis de esa crítica, ¿no? Al sistema de producción y al sistema de, digamos, de esta sociedad. Digamos, a la nuestra, vamos, a una forma satírica de meterse con la sociedad actual.
A ver, actual, no, lo hicieron hace 20 años y a día de hoy sigue pasando. O sea, es que no es que una cosa que fuera puntual, que todavía iría pasando en la época, es que sigue pasando. La sobreexplotación laboral, y menos mal que no tocaron ya otra cosa, pero bueno, la sobreexplotación laboral sigue estando a día de hoy. Pasa, hombre, es muy exagerado, al punto de comer, ¿sabes? De canibalismo, ¿no? Entre ellos, pero... Hasta el punto de estar explotado laboralmente y no descansar, sí, me parece un acierto. Y a día de hoy sigue pasando, vamos, así que no va en mudo, se han cambiado todavía la cosa,
No, y el tema del ecologismo, en el sentido de que ya más adelante en la historia te viene a decir ¿vale? Que los animales que poblaban ese planeta, sobre todo los Skraa y los Paramitas, pues eran como sagrados, entre comillas, ¿no? Para los Mudokon. Y que por culpa de estos Glugon y demás, pues prácticamente están extinguidos, ¿no? Que viven, anidan y demás dentro de los templos, ¿vale? Uh-huh. Que ahí siguen quedando, pero que hay muy pocos, claro, y que el deber, digamos, de ellos, un deber que tenían olvidado los Mudokon, es protegerlo y proteger el planeta, ¿no? Los Mudokon no son las personas, digamos, no existen personas en el Overworld, pero son una mezcla. Las personas seríamos una mezcla, por un lado, de los Mudokon, ¿vale? La gente que los asalariados, en fin, explotados y demás. Y los Glugon, los grandes jefes de las multinacionales, en fin, empresarios con pocos escrúpulos y demás, ¿no? Pero es eso. Yo lo enfoco más en el tema del ecologismo, el proteger un poco el medio ambiente y el planeta y la extinción de razas, que hoy, por ejemplo, sabemos que hay muchísimas especies en peligro de extinción, especies que se extinguen todos los años, igual que siguen apareciendo nuevas que no conocíamos, siguen extinguiéndose muchas más. Y las muchas que vamos a dejar de ver y que sabemos que se van a extinguir aquí a pocos años, ¿no? Y ese mensaje también lo lanzaban en el 97, o sea que ese aspecto también iba bastante avanzado.
Ah, más vivo que nunca. El mensaje de este juego hace 20 años, hoy en día está más vivo que nunca. Se adelantaron a su tiempo en esa... yo no sé si es que el creador que era este hombre, ¿cómo se llama? Lorne Lanning, ¿no? Yo no sé si es un visionario y ya veía por dónde iban las cosas, o tuvo suerte, o fue casualidad, pero lo clavó, vaya.
No, él quería eso. Él ha declarado alguna vez que un poquito lo que quería mostrar era eso, la explotación laboral y el tema de la comida rápida. El tema de que se abuse de la comida ultraprocesada y demás, ¿no? En fin, hoy también es muy fácil que cualquier cosa que te comas esté ultraprocesada.
Sí.
Tiene que ser que compres algo fresco y no es barato, precisamente. De ahí que se coma el ultraprocesado, porque suele ser bastante más barato que lo que está fresco. Todos sabemos de qué va, pero poco lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, en fin, es un palito que nos tenemos que dar todos un poco. Y bueno, ya avanzando, en fin, en el tema de la historia, avanza por las granjas hostiles, ¿vale? Porque el primer objetivo es salir de esas granjas hostiles, ¿no? Que están divididas, vemos en un mapa que están divididos en una zona central, cuatro gulags, digamos, o zulag, que son zonas de trabajo forzado, y las oficinas de la gerencia y demás, que no se visitan hasta el final, y a través de, bueno, avanzamos a través de varias pantallas, esquivamos el lío, esquivamos trampas, vamos salvando compañeros y demás, hasta que, bueno, conseguimos salir de ese primer tramo de la granja y ir escapando de la factoría, ¿no? Y bueno, ya vamos encontrando mapas, digamos, de exteriores, en los que hay sensores de movimiento, bombas que te pueden atacar, libélulas que cantando pues te lanzan mensajes de ve por aquí, a esta cosa para seguir avanzando, cosas así. Hasta que ya, bueno, llegamos a un momento en el que dentro de esos mapas exteriores, pues Abe tiene un accidente, ¿no? Y nos dice, pues, poco más que muere, ¿no?
Nada más pasar junto a los Slugs, vi una cosa de lo más raro. Ante mí había una gran luna y su faz era mi zarpa. Entonces me caí por un abismo. Y me machaqué la cabeza. Cuando apareció una gran cara y me dijo que estaba muerto. Dijo que nuestra tierra cambiaba, que estaba, como mínimo, desequilibrada. Me dijo que mi destino era rescatar a los demás, porque los Paramitas y los Skraas fueron sagrados en otros tiempos. Eso fue antes de que las granjas hostiles los convirtieran en desayunos. Y viven en los templos, que es donde aún anidan. Mi prueba consistiría en enfrentarme a esas criaturas.
Sí, la forma de la luna, que es como, ¿te acuerdas? Los interruptores que hay durante el juego, que hay muchos interruptores así redondos con la forma de la mano de ave.
Sí.
¿Recuerda? Pues estimulando también a esa imagen de la luna.
Sí, ya esto aparece la gran cara. Uh-huh. Y le dice que, bueno, que tiene una misión, que tiene que salvar al resto de sus compañeros y que, bueno, que tiene que... Su destino es, digamos, que echar a los Glucon del tema de la granja hostil y demás, ¿no? Y despierta delante de un gran templo. Entonces, la siguiente zona, que ya es plenamente exterior y selvática, es avanzar hacia ese templo. Y aquí sí se introducen las mecánicas de coger la montura, el UM, poleas para subir y bajar, mudo con que te piden contraseñas, que aquí sí, es donde decíamos que eran importantes los cantos.
Sí, 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 es verdad. ¿Dónde? Porque tú a lo primero vas como a ciegas con los cantos y sabes poco más que lo de hola, pero ahí es donde ya en los templos es cuando te empiezas a profundizar en el sistema de comunicación de los Mudokon, es cierto.
Porque te encuentras como una especie de Mudokon que aparece y desaparece como un chamán, y cuando te plantas ante él está en actitud hostil. Entonces, sí. Si te acercas sin decir nada, no eres bien recibido, te mata. Pero si te quedas parado esperando, él te lanza como una especie de clave. Sí. Con silbidos y demás, silbidos, pedos y demás. Entonces tú tienes que imitar la secuencia que te da él. Una vez que la coges, pues desaparece y te permite avanzar hasta que dentro de 3 o 4 zonas vuelve a aparecer. Y te vuelve a pedir una nueva contraseña. Así digamos que varias veces hasta que llegas a una zona en la que tienes 2 entradas diferentes. Está, por un lado, Scravania. Y por el otro, Paramonia, que digamos que son los 2 templos de estos 2 animales que hemos mencionado antes, los Scry y los Paramitas.
Los Paramitas, sí.
Y si avanzas en esa pantalla, llegas a un panel de información que te habla de Chigrul y te dice, usa el poder de Chigrul para avanzar desde aquí. O sea que ya damos por hecho que para avanzar tenemos que entrar primero en estas dos zonas. Uh-huh. El orden es indiferente, o sea, puede entrar primero en una y después en otra, o al revés, se pueden hacer de las 2 maneras. Y una vez que entra, pues son 2 templos diferentes y en cada uno de ellos hay 9 pruebas, digamos que son 9 pedernales que tienes que encender para abrir, digamos, o encender 9 faros que te permitan entrar en la última, superar la última prueba del templo, digamos, ¿no? Y bueno. Lo que decimos, las pantallas entre enemigos y trampas básicamente son puzzles, muchos puzzles.
Cada pantalla, es que es lo que hablamos al principio, es que es más es un juego de puzzles.
Sí, claro, más que plataforma es de puzzles, tío.
Porque no es un juego ágil, no es un juego que tú vayas corriendo, saltando, es un juego de pararte a pensar. Sí que es cierto que hay pantallas que nada más entras, la primera vez que entras, como no sabes lo que te va a encontrar, te matan. Y ya sabes que luego en esa pantalla tienes que entrar a lo mejor corriendo para llegar a un sitio antes de que te mate el slick que está allí. Pero es un juego más de puzzle que de plataforma.
Y aquí ya te lo van complicando un poquito porque ya te van apareciendo estos scraps, paramitas, que sobre todo los scraps corren bastante, ¿vale? Hay pantallas en las que te lo encuentras en la cara y si no sabes que tienes que correr, directamente te mata. Entonces ya la siguiente vez lo que tú dices, entras corriendo, saltas, lo esquivas, lo haces que vaya a una esquina, vuelves otra vez hacia atrás. Son secuencias que son a base de ensayo y error. Tienes que morir, volver a hacerlo, volver a morir, volver a hacerlo, así ensayo y error hasta que lo haces bien.
Sí, de hecho que es que tiene, el juego tiene un sentido del humor bastante negro, o sea, es humor negro, ¿sabes? Curiosamente el juego tiene vidas infinitas, es verdad. Si tú te pones a pensar, tienes vida infinita. Te matan y, claro, empiezas desde un montón atrás. Pero en verdad tienes vidas infinitas. Y como tienes tantas formas de morir, yo recuerdo una que tienes a 5 o 6 de tu compañero que los vas llevando y lo metes en una especie de trituradora y los trituras a los 6 a la vez. Que yo me acuerdo que la primera vez que me pasó me harté de reír y siempre que llegaba a esa zona, la primera vez que llegaba, me metía al mayor número posible de compañeros altos que estaba queriendo, ¿sabes? Porque el juego, yo qué sé, desprende un humor negro de que muchas veces te tienes que parar y reírte, ¿eh?
Aparte que hay veces que lo hacías solo, ¿vale? Lo hacías solo. Hay veces que tú lo podías dar o hay veces que lo hacías solo, pero cuando lo triturabas o lo matabas, decía, miraba la pantalla y decía, no lo sé.
Sí, es verdad.
¿Pensáis que este juego podría lanzarse a día de hoy cómo ha cambiado las cosas con todas las quejas que hay siempre y la crítica social gratis. Todo. ¿Ustedes pensáis que podéis, que se podría lanzar este juego así tal como era a día de hoy, normal?
No, que no es para, que no es para todos los públicos.
No, no porque lo consuman o porque lo compren, sino por lo que conlleva y por, la, por lo que critica el juego.
Sí, por la piel tan fina que hay.
Exactamente. Hoy. ¿Creéis que podría lanzarse a día de hoy?
Yo creo que sí, porque al fin y al cabo un juego indie. Espera.
Yo creo que sí, pero porque, porque simplemente porque no son humanos. Tú este juego lo haces con personajes...
Que hombre, con humanos imposible.
Y no sé, no sería en la vida. No,
hoy en día siguen saliendo, ¿qué te digo yo? Así lo más bruto. Bueno, yo conozco casos de juegos bastante brutos que no, en fin, que sí ha habido polémica con ellos. Por ejemplo, Agony, ¿vale? Que lo puedes comprar en la Store por 4 euros. Pero es un juego así de demoníaco, con, en fin, mucha, mucho contenido sexual explícito. Con ese tipo de juegos sí hay más polémica. Y juegos, por ejemplo, AAA de gran presupuesto, que tengan X temática, por ejemplo, todo, en fin, todos recordamos un poquito. Tristemente, lo que pasa, por ejemplo, con The Last of Us 2 y el tema de Abby y demás.
Yo no lo sé todavía, no me lo he pasado.
No es porque, no es por algo concreto, pero, sino metiéndose simplemente con un personaje que es una mujer, pero está fuerte. ¿Sabes? Entonces.
Ya no es que te, no es que, ya no es que se metieran porque estuviera fuerte, en verdad. ¿Verdad? No es un spoiler porque eso te lo dicen en el principio. No, claro. En la primera hora del juego. Es porque Abby, la protagonista, es lesbiana. Y se enamora. Bueno, es Ellie. Perdón, Abby, he dicho Ellie, perdón. Porque Ellie es lesbiana. Ya con eso, me acuerdo yo que cuando se supo, ya hubo críticas. Y ya luego con el personaje este que dice tu hermano.
Luego también había un personaje transexual, que entonces ya eso fue remate. Dentro del mismo juego. Hay un personaje transexual también.
Y es un triple A, y recibió
palo. Hay, en ese tipo de juegos sí hay más ruido, pero luego yo creo que en un juego de este estilo indie, en ese momento, porque era un juego diferente, se vendían, hoy quizás porque se venden más, pero hoy hay tantos lanzamientos que yo creo que ese tipo de cosas pasan inadvertidas.
Pero escúchame, indie sería este juego ahora, ¿no? En aquella época era un
triple A. Claro, un pelotazo, claro, claro.
De hecho es un juego de culto, bueno, yo estoy convencidísimo que es un juego de culto, pero hombre... Ahora, por ejemplo, se ha lanzado hace nada, hace esta misma semana, Psychonauts, la segunda parte, que es de Xbox,
sí.
Y se puede jugar en PC. Y, por ejemplo, ese juego trata de, aunque tú lo veas plataformas con muñequitos y demás, trata ansiedad, depresión, en fin, temas profundos, ¿vale? Pasa que te lo disfrazan un poquito de juego de plataformas y demás. Depende del enfoque, pero yo sí, sí que estoy de acuerdo en que hay temas que la gente tiene la piel muy fina y que... seguro que habría queja por parte
yo
de
creo que yo creo que habría queja.
Feliz, Blasphemous. ¿Blasphemous?
Yo lo tengo, Blasphemous. Y se ha lanzado Blasphemous. O sea que...
Se ha lanzado. Y si ese juego puede levantar polla en determinado sector ultracatólico de esta sociedad.
Creado por sevillanos, o sea que... Que yo lo, vamos, yo me lo he pasado hace muy poquito y hoy estamos a 28, estamos a 28 si no me equivoco, y hace dos días anunciaron la segunda parte.
Claro, ¿tú sabes por qué creo yo definitivamente que Hades Odyssey Seas podría salir en la actualidad?
¿Por qué?
Porque si se pone a jugar el juego un niño, lo juega tranquilamente sin enterarse de la historia, sino simplemente porque hace gracia a los muñecos y lo puede jugar.
Pero que lo pusiera más fácil, así un niño no juega. Pero bueno, se lo pasa.
No, pero me refiero a que no le hace falta
a
la historia para pasárselo.
Exactamente.
Y un adulto lo juega saboreándolo la historia, saboreando que en verdad está escapando de una sociedad plenamente capitalista, explotadora, y a lo mejor de adulto lo saboreas más por el contexto de la historia, pero un niño lo puede jugar sin necesidad de saber lo que está pasando en esa historia, de verdad, simplemente... Que
sí, huye. por las gracias, ¿no? En plan de lo que si se tira un peo, que si ahora hace ruidito, que sí.
La historia es que está escapando de unos malos que se los quieren comer.
Claro.
El adulto lo juega buscándole los tres pies al gato en la historia. Entonces, por eso yo creo que sí podría salir, porque se puede jugar sin necesidad de meterte en la historia.
Bueno, aquí partimos de la base de que cualquier juego se puede jugar, ¿vale? Para eso tenemos las calificaciones por edades, tenemos, en fin, un poquito de sentido común y tenemos, pues en fin, menos aquí Charlie no es padre, ¿vale? No, nosotros sí.
De momento.
Bueno.
Yo no descarto nada. Yo de momento.
Pero bueno, el día que estamos grabando esto, ¿vale? Charlie no es padre. ¿Vale? Si lo escuchamos dentro de unos años, quizás sí. Pero, en fin, para eso existe la calificación por edad, en fin, el criterio de los padres, este tipo de cosas. Vamos, yo siempre digo que yo he jugado a los Final Fantasy de pequeño, los Grand Theft Auto, y yo no he matado a nadie.
No, yo también, claro, por supuesto.
También influye mucho, en fin, la
y he partido cabeza con Mortal Kombat y he hecho Fatality y no...
Exactamente.
No ha pasado nada, ¿sabes? Salió bien.
Exactamente. En fin, que hay casos extremos de gente que... Sí, vale, los hay. Eso no lo vamos a negar. Que hay juegos que pasan un poquito de la media, sí, pero bueno. Que tú dices que un niño no, y ahora el niño... yo conozco niños con 6 años que están jugando a Fortnite o jugando a un Call of Duty. Y más gente que matan ahí, no,
claro.
Matan...
Bueno, ya no queda.
Yo de base el discurso y el ponerse en contra de ese tipo de juegos ya me parece hipócrita. ¿Vale? Y gente que critica los videojuegos porque sí, por violento, yo creo que son básicamente falta de información.
Pero que eso de que, a ver, eso de que los videojuegos alimentan tu, ¿sabes? Como que te hacen ser más violento. A ver, en la Edad Media no había videojuegos y la gente cortaba cabeza en la plaza, ¿sabes? No, eso, claro, es que si nos ponemos así, claro, si nos ponemos así, pues a ustedes lo hacían peor, ¿sabes? No había videojuegos. En la época de la Guerra Civil no había videojuegos y la gente mataba por la calle también, ¿sabes? Y no había videojuegos.
Este tipo de cosas vienen de gente que primero, que no ha jugado nunca a ningún
clasista.
Bueno, yo no voy a usar esa palabra. Gente que reacciona a este tipo de cosas porque son nuevas, entre comillas, nuevas, ¿vale? Porque, bueno, hay jugadores que tienen ya 50 y 60 años, o sea que... Y la media de edad cada vez mayor, o sea que eso no hay por dónde cogerlo. Pero que reaccionan a este tipo de cosas porque no aceptan que va a ser algo que está aquí y que al fin y al cabo los videojuegos, le guste a uno más o menos, mueve más dinero que el cine, por ejemplo, ¿no?
Al mismo muchísimo más.
Exactamente. Entonces, es algo que es una forma de entretenimiento que está desplazando a otras y que, claro, genera una serie de
entretenimiento, ya es trabajo. Ya es trabajo, ya no es solo entretenimiento. Hay gente que se dedica a su trabajo es jugar videojuegos.
Claro, y bueno, desde los desarrolladores hasta los streamers que jugáis, ¿no? Pasando por gente que hace guiones, que hace las localizaciones, en fin, multitud de cosas, multitud de tareas. Cada equipo de cuando sale un juego que está desarrollado por 5 personas, vemos que es un milagro prácticamente, porque los desarrollos son largos y en ellos intervienen muchísimas personas.
A ver, yo he estudiado videojuegos. Y desarrollo de videojuegos, y yo te puedo decir que una persona es imposible que haga un videojuego solo, a no ser que tenga o mucho tiempo o ¿sabes? O le haya dedicado años de su vida.
Sí.
Pues no es solo el videojuego, es la mecánica, la programación, el diseño de personaje, el diseño de escena, el diseño de entorno, el diseño. Es que es animación, es una brutalidad lo que hay detrás de cada videojuego.
Sí.
Yo ya te digo que es un mundillo obviamente que nos encanta, nos fascina, y yo por ejemplo que escucho muchísimos podcasts de videojuegos, de gente que además se dedica al mundillo de una forma o de otra, aprendes mucho y ves que tiene cada vez más diversidad, cada vez hay más especializaciones diferentes y ves que hacen falta muchísimo personal para llevar adelante el proyecto, y que es una cosa que, en fin, que está... Que es presente y que es futuro, obviamente, y cada vez más, ¿no? Cada vez va a tener más peso, y eso es una realidad y no se puede obviar.
Y no está todo hecho todavía en el mundo de los videojuegos, ¿eh?
No.
Ya veremos cuando empecemos a jugar FIFA y tengas tú un balón delante que tengas que darle. O sea, que eso no sé si lo viviremos o no, pero algún día tendrás una plataforma en tu casa, tendrás que comprarte para correr, para... darle a determinados, ¿sabes?, objetos y que eso interactúe con los videojuegos.
Perdón usted, joven, persona joven.
Yo, eso ya existía.
Yo he jugado en uno recreativo a un juego de fútbol que se jugaba dándole patada a un balón que tenías delante.
Sí, claro, me refiero a eso, sí, pero me refiero a todo eso implementado en los videojuegos AAA que hay hoy en día.
Ali está hablando de realidad aumentada.
Claro. Claro, es como si yo juego al boxeo dándole a lo de a la típica, ¿no? De feria del puñetazo, claro. Pero yo me refiero al, ¿sabes? Al videojuego este implementado, o que tú, por ejemplo, juegues un Call of Duty y tengas un arma, en plan, que sea, ¿sabes? Del juego. Y tengas tú una plataforma para correr, tal, para agacharte, esas cosas.
Eso también, no es Wartime Crisis así,
pero,
¿eh?
Pero no está implementado en un triple A, ¿sabes?
Yo te entiendo,
me refiero en las casas, ¿no? En que tengas que ir a un sitio especializado.
Yo veo más probable un, entre comillas, un metaverso, estilo Ready Player One. Eso lo veo más factible todavía.
Un GTA, un GTA así.
Yo eso lo veo más factible. Eso ya te digo, Ready Player One, y si no habéis visto Free Guy, sí, pues va más o menos del mismo.
Pero Ready Player One, si ha visto Free Guy, no.
Pues va, es más o menos lo mismo, es ese concepto.
Molaría mucho.
Y bueno, ya, en fin, ya volviendo al juego, una vez que pasamos los dos templos, ¿vale? Cada vez que se pasa uno de ellos, pues aparece una escena en la que la gran cara le añade ahí una marca en la mano, ¿vale? Cuando la completa, pasándose todas las pruebas de los dos templos, pues se puede convertir en este Shigrul que hemos mencionado, que es un ser divino y demás, que básicamente lo que hace es que cantas, se transforma y al transformarse lanza rayos y revienta todo lo que tenga alrededor. Enemigos, bombas, escáneres, todo lo que tenga alrededor.
Había terminado mi prueba. Tenía la esperanza de descansar, pero la gran cara me advirtió del inicio de otra misión. Las dos cicatrices juntas en el dorso de cada mano podían cerrar las granjas hostiles y restaurar la tierra perdida. Con las cicatrices de las manos completas, los espíritus tomaron forma. Ahora mi canto tenía poder. Advertidas quedaban las granjas hostiles.
No se puede hacer constantemente, sino que necesita de una carga, digamos, de que se cargue mediante otros modos con que te ayuden o mediante unos paneles especiales. No se puede hacer cada vez que pases una pantalla, porque si no estaría roto desde ese momento el juego. Sí. Y a partir de ahí ya poco más, porque lo que se hace es que se vuelve a las granjas y tienes que poseer a varios en League para pasar pantallas con voz, contraseña, que en vez de ser con la voz de los Mudokon, es con la voz de los en League, imitando las secuencias igual que en los templos. Al final se activa una cuenta atrás, que tiene, creo que eran 2 minutos para llegar a las oficinas centrales. Lo superas, llegas a la oficina central, te conviertes en Shigrul, ¿vale? Están allí los Glucon y demás, y bueno, te transformas y salvas al último Mudokon que está en esa sala. Y matas a todos los grupos que están en el lugar. Y aquí, pues ya se activa, dependiendo de lo que hayas hecho en el juego, uno de los dos finales más uno que hay especial. El final, vamos a decir final fácil, ¿vale? Se podría decir final malo, pero es final, bueno, es realmente final malo, ¿vale? También es final fácil. Sí. La condición es que tienes que rescatar entre 1 y 50 Mudokon. Si rescatas entre 1 y 50, se activa ese final. Y ese final es que Abe es capturado y en segundo plano vemos cómo diferentes Mudokon están discutiendo con la gran cara si te salvan o no te salvan.
Bien, rescaté a los Mudokons. Pero ahora, ¿quién me rescata a mí? Porque aquí estoy. Frente a frente. Con Mul el Glucon.
Pero ese es Abe.
Nos estaba matando.
No parece peligroso.
Pero es uno de los nuestros.
Sí, pero aquí no sirve de nada. Vale, no te vale nada.
Pues tú qué crees.
Sí, claro.
¿Y tú qué?
No sé, no te nada.
¿No vos?
No, no, por Dios.
Duro con
él. A por él.
No he acordado yo de esa escena, pues, digo, ¿verdad?
Sí, claro, ahí medio de pito dice, ¿lo ayudamos? No, no lo ayudamos. Que lo maten. Que en fin, lo tienen encadenado y demás, y lo tiran a. Los Glucon lo tiran a una picadora y muere y ya está. ¿Vale? Ese es el final malo. El final bueno, tienes que rescatar entre 51 y 98 Mudokon o 99. La particularidad de salvar a los 99 es que al final, tienes una pantalla de agradecimiento de los desarrolladores. Pero el final bueno, básicamente es el mismo, pero los Mudokon deciden ayudarte y te transportan, ¿vale? Antes de que te maten, te transportan a una sala donde están ellos. Y bueno, la gran cara celebra contigo, todos te aplauden y demás. Y bueno, es como el final feliz diciendo que iba salvado a todos los mundos.
Bien, rescaté a los Mudokons. Pero ahora, ¿quién me rescata a mí?
Ahí estás, muy canalla.
Porque aquí estoy. Frente a frente.
Mátalo.
Con Mulo el Glocon.
Y ya lo que nos queda es mencionar un poquito si hay trucos secretos y demás.
Que digo una cosa, antes de decir lo de los trucos y secretos, los Mudokon solo hay 100 en ese mundo ya, ¿no?
Bueno, en este primer juego sí.
Eso, porque si rescatas a 99 y tú eres el último, solo hay 100 Mudokon en todo este, bueno, lo que es este universo.
No realmente. Hay 99 Mudokon más tú, 100 trabajando en la granja hostil.
Sí, pero o sea, si se supone que si lo matas a los 100, se extinguen, ¿no?
No, porque cuando vas a los templos, en los templos hay Mudokon meditando, que se ven en segundo plano, hay otros Mudokon en los bosques y demás que te ayudan a avanzar con poleas y demás. En fin, hay más. Pero los 100 que hay que salvar son los 100 que trabajan en la granja auxilio.
Claro, que son los que... Vale. Es que entonces, si lo que van a cocinar, lo que en principio lo que te ponen es que van a hacer como una comida rápida con ellos, ¿no?
Con sus trabajadores.
Exactamente. Claro, entonces no tiene sentido. Entonces el juego no tiene sentido porque ¿qué va a matar a tus trabajadores? Entonces, ¿quién trabaja?
Claro. Un poquito sin... Pero era que tiene su porqué, ¿vale? Ellos... Digamos que lo que te explican es que tienen el planeta explotado, ¿vale? Y a los panamitas y a los scrap ya los han explotado hasta tal punto que los van a extinguir. Entonces ya no les compensa económicamente. Entonces ¿qué? Se van a la siguiente raza más numerosa, entre comillas, ¿vale? Que son los Mudokon. Los tienen ahí en la fábrica, algunos trabajando como esclavos. Yo me imagino que, aunque no lo dicen, su idea es esclavizar al resto de Mudokon que hay en ese mundo.
Ah, no sé, pero claro, eso ya te lo tienes que imaginar tú.
Eso ya te lo tienes que imaginar. Y luego cómo
vale, trabajan. Vale.
Si tienen a los Eli estos de guardianes, lo pueden poner a trabajar perfectamente.
Vamos. Vale. Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Me queda un plan. Bueno, si matas a tus trabajadores, ¿quién trabaja? que no tiene sentido, ¿sabes? Me he quedado pillado, en plan, me ha venido una idea, ¿sabes? En plan, bueno, si los matas, ¿y ahora qué? ¿Sabes?
¿Cómo diría? Esclavizada más.
No, ya, vale. Claro. A ver, en cuanto a truco en este juego, tampoco es que haya mucho. Hay tres. Por lo que he buscado, hay tres. Hay uno que era selección de nivel. ¿Vale? Un truco, me refiero con combinación de botones, ¿vale? Típico.
Sí, desde el menú, me imagino.
Exactamente. En el menú principal, solo los tres en el menú principal, ¿vale? Selección de nivel 1, ¿vale? Ver las escenas estas de típicas que hay entre nivel y nivel, ¿vale? Las animaciones. Y otro es un truco de voz, que no sé qué es lo que hace. Truco de voz, no sé yo, si es que lo cambia el idioma o cambia, no tengo ni idea. truco de voz, no sé lo que, a lo que se refiere.
No, había una opción en el menú que era que tú podías ver los diálogos y Abe hablaba a la cámara y tú usabas los diferentes botones y era hacia los mensajes.
Sí, pero truco de voz. Esos son típicas mecánicas del juego, pero un truco, no sé. Tampoco que lo haya probado.
Claro, y luego, por ejemplo, los secretos son básicamente pantallas ocultas. Y es lo que decíamos antes, sin guía tienes que haberte pasado el juego muchas veces, claro. o que te da igual morir mil veces buscando debajo de cada escaloncito o debajo de cada rincón una entrada a una pantalla secreta. Pero es que sin esas pantallas el juego no te lo puedes pasar 100%.
Claro, porque hay mudo con para rescatar allí.
Exactamente. Entonces, sin eso, yo creo que no lo recuerdo exactamente, pero creo que el juego te permite pasarte el final bueno sin conocer estos secretos, sin conocerlos. Pero claro, llegas como mucho a 60.
Claro, lo que te pide para el final bueno, a lo mejor, ¿no?
Claro, para el final bueno te pide de 51 en adelante.
Bueno, por eso,
o sea, que yo creo que si el secreto te permitirá esos 55, 60, pero claro, no mates a ninguno por el camino. Que también tiene su complicación. Por ejemplo, en la granja hay 28. Luego, en la fuga del corral, que digamos en la zona exterior, hay 11. En Paramonia hay 2. En Escravania hay 5. Y luego, los diferentes sulas de la granja, pues el resto hasta los 99. Menos en la sala de junta, en la última pantalla, que hay 1. Que se lo
sí, salas en 99.
Exactamente. Pero sin los secretos, no, nunca se puede hacer el 100% de ese juego.
No es imposible.
Vamos, y yo ya digo que hasta hoy yo lo he jugado dos o tres veces. Esta vez última lo que he hecho es verme un gameplay de alguien que lo ha completado al 100% para enterarme de las mecánicas y demás. Y es eso, es alguien que sabe perfectamente dónde se tiene que agachar, dónde tiene que saltar.
Claro, dónde que ya se le ha pasado.
Exactamente, hasta tal punto de que cuando coge las bombas explotan a los 5 segundos. Él mide perfectamente para los 4 segundos tirarla y que revienten los escáneres. Es que es alguien que, en fin, que tiene la práctica ya de que se ha pasado el juego muchísimas veces, sabe dónde están los enemigos, cómo van a atacar, cuándo vienen. Entonces, claro, esa ventaja, los demás lo hemos pasado a base de morir infinitas veces. Y bueno, yo creo que ya poco más tenemos que decir, porque de las continuaciones, por ejemplo, no vamos a hablar. Este juego sí que es verdad que tuvo un remake que salió en época de Play 3, si no me equivoco.
¿De Play 3 fue?
Sí, Play 3. New and Tasty creo que salió primero en Play 3, después posteriormente en Play 4 y ahora se puede jugar en Play 5. Aparte de, bueno, en Steam se puede comprar. Y este juego, el original, pues, como dije al principio, tuvo una portabilidad a PSP, a Game Boy.
Tuvo muy bien, ¿eh?
Sí, no eran lo mismo. Es verdad que no tenía la misma potencia gráfica.
Realmente. Pero bueno,
fue un port que no estuvo mal del todo. Y así después llegó a PC y demás. En fin, que estaba en múltiples plataformas. Y eso, el remake de su segunda parte de Ape Exodus ha salido hace muy poco y es Oddworld, Soulstorm. El primer mes lo pusieron gratis en la Store de PlayStation y ya lo tienes que pagar. Luego sí, es verdad que tuvo spin-offs posteriores, juegos cancelados y, en fin, es una saga que estaba pensada para 5 o 6 juegos y que al final, por una cosa o por otra, se quedó en 2. Dos spin-offs y ahora 2 remakes de los 2 primeros. No sé si a partir de ahora, en fin, la empresa Oddworld Inhabitants pues tenga intención de hacer más juegos y continuar la saga. En ese momento, la verdad que, hombre, como plataforma estuvo muy bien. Hoy día se pueden jugar. Yo no he jugado a remake, pero lo he visto y, bueno, te rescata la esencia del original. Y, bueno, a partir de ahí, pues, bueno, ya hay más combinaciones de juegos, en fin. Ya le puedes meter mecánica un poco así de Metroidvania, un poquito si quieres incluso de los Souls. Ahora ya hay gusto para todos los colores, pero vamos, se pueden hacer cosas con esta saga.
Pues sí, es totalmente recomendable.
Para gente experta, ¿sabes? Que se le revienen los videojuegos. Para gente que es inexta como yo.
Dale una oportunidad.
Para gente que tenga tolerancia a la frustración.
Exactamente. A ver, hablamos de mi perfil, que yo en el primer Assassin's Creed me quedé en la pantalla donde te explican, ¿sabes? En el tutorial. Entonces, ¿no? Es lamentable, pero es así.
Bueno, escúchame, os lo dije a vosotros por privado, pero voy a decir aquí, en verdad me avergüenzo de ello, que lamentable fue mi primera experiencia con la Play 5, que la pongo, la enchufo, la pongo vertical, pero claro, tú miras a la Play 5 y tú ves la protuberancia que tiene y tú dices, esto, la protuberancia es para arriba. No, yo la puse vertical directamente, digo, la protuberancia se supone que si tú la pones en horizontal, la protuberancia es para arriba. Entonces yo metí al juego con lo que es la parte de que se tiene que leer hacia el lado de la protuberancia, perdón, hacia el lado contrario a la protuberancia esa, porque me creí que esa era la parte de arriba.
Tú, para ti, lo que ponías era la cara pintada del disco.
Exactamente. Y yo lo ponía, me ponía, el disco no se puede leer, es un muerto. Y lo primero que probé fue un juego de la Play 4.
Tú en plan, hostia, el lector no funciona.
Digo, este no es compatible. Digo, este no será compatible o algo. Pongo otro, digo, hostia, todos no van a ser compatibles. Digo, voy a probar el de la Play 5, el Ratchet and Clank que me venía. Lo meto igual y el mismo error. Digo, hostia, que ya viene la Play con el lector hecho polvo. Mis primos me han dado la Play que está estropeada, se han quedado ellos la buena.
Se iba a demandar nota ya, en plan, mandar.
Pongo en el Google, problema al lector de juegos de Play 5. Y la primera solución que pone, comprueba que estés metiendo el disco bien. En el lado correcto. Digo, esto no va a ser. Y le doy la vuelta al disco, lo meto y lo leo. Y digo, me cago en mi...
Claro, ¿será que tuve suerte, lo metí bien a la primera?
Yo la tengo puesta en horizontal, no la tengo puesta en vertical.
Entonces, claro. Yo la tengo
puesta en horizontal porque yo sí tengo espacio en la mesa, ¿sabes? Para ponerla. Además, como
horizontal, pero como la mayoría de la gente se la ve en vertical.
Claro. Yo como la pongan vertical, no veo, por ejemplo, el wifi ni puedo colgar el teléfono, ¿sabes?
Ya.
Entonces la tengo puesta en horizontal, además que, veamos, si veis la foto y eso que yo puse, se ve perfecta. Además, atrás tengo la Switch, ¿sabes? La tengo ahora mismo bien puesta, sus cables bien. La tengo ahí, en horizontal. Mi madre, ¿por qué no la pones vertical? Digo, bueno, pues mamá, porque si no, no vas a poder colgar el teléfono. Ah, vale, entonces no pasa nada. Claro.
En fin, cositas ya que vamos haciendo. Nos hemos metido en la nueva generación.
Ah, es que te da esta cosa muchas veces, yo poniendo así el soporte todo, ¿sabes? En plan todo despacito, digo, oye, sé que me pase algo, cualquier cosa.
Pues nada, lo vamos a ir dejando por aquí. Ya vamos a ir retomando un poquito el ritmo, ¿no? Pero vamos, como dijimos al principio, cuando podamos, a lo mejor cada dos semanas, a lo mejor una vez al mes, ¿vale? Pero bueno, vamos a ir preparando cositas nuevas y poquito a poco subiendo contenido.
Adelanto cuál es el siguiente programa. A ver.
Sugerencia. Antes
de... Yo lo que tú digas.
Antes de decir algo.
Tú eres jefe. No.
Yo
soy aquí un empleado.
Es algo que está ahí abierto. Por eso digo que abierto sugerencias. Si no, vamos. Algo sacamos seguro porque temas ahí, los que queráis más.
Perfecto. Pues nada.
Lo vamos a dejar por aquí. Otra vez, muchísimas gracias. A ver. Por el interés y por el tiempo. Obviamente, ¿no? Yo os doy las gracias porque, en fin. En un primer momento, cuando empecé, tenía intención de hacer esto solo, pero no iba a tener la misma gracia. Yo no tenía en mente un programa serio. En fin, aquí programas de expertos y podcast de gente súper preparada y demás, no. Yo, era algo informal, algo que pudiéramos hablar echándonos una risa y demás. Y desde el punto de vista de jugadores, en fin, que nos gustan los videojuegos, pero ya está. ¿Sabes? Y entonces... Obviamente, pues claro, compartirlo y además compartirlo con familia y tener esa confianza, pues da un punto extra. Así que nada, pues muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente programa.